Ha sido una tarde y una noche muy extraña. Es la primavera en Jerusalén a principios de abril. Probablemente una noche fría. Cuando los discípulos escuchan las enseñanzas de Jesús. Estamos en el libro de San Juan. Es un libro sobre la vida, la luz, que ha venido al mundo para revelar al Padre. Jesús el Cristo, el Mesías, es la luz. Y Juan nos dice acerca de las señales que Jesús realizó. La más reciente fue la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Al igual que el Padre, el Hijo, es la fuente de la vida. Así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. ¿Sí? Juan 5, 21 y 26. Yo soy la resurrección y la... ¿Mande? Vida. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Los discípulos habían comido la Pascua con Jesús, pero había sido una noche extraña de principio a fin. Al igual que un esclavo común, Jesús les lavó los pies a los discípulos. Él les dijo que uno de ellos lo traicionaría y otro lo negaría. Judas Iscariote se había salido y no había regresado. Jesús habló de amor, Él habló del Espíritu Santo. Grandes días vendrán, días de más milagros y oraciones contestadas, y la vida y la paz. Y sin embargo, Jesús les hablaba como si Él iba a dejarlos, ¿no? Esto fue como un discurso final antes de irse. Y antes de que pasó algo muy, muy importante. Por supuesto, nosotros sabemos lo que ellos no sabían. Todo el Evangelio de San Juan ha sido líder hasta la hora de Jesús. La hora en que Él sería glorificado cuando iba a ser levantado en la cruz por los pecados del mundo. Una noche fría y oscura, los 11 discípulos pueden haber sido emocionados, confundidos, tristes, no sé. Pero la enseñanza de Jesús está lejos de terminar. Vamos a acompañar a los discípulos y escuchar lo que Jesús dice a continuación en la primera parte de Juan capítulo 15. Juan 15. El versículo 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino yo los escogí a ustedes, y los designé, para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Este capítulo de la Biblia es revolucionario, pero vamos a tener que tomar un tiempo para pensar cuidadosamente acerca de lo que Jesús está diciendo aquí. Espero que todos están listos. Este es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Y la gente lo interpreta de diversas maneras. Por ejemplo, algunas personas dicen que es necesario permanecer en Jesús y si no, vas a perder tu salvación. Y bueno, ¿qué significa permanecer? ¿Qué estás haciendo? Permaneciendo en Cristo, hermano. Ok, bueno. ¿Qué es eso? Permanecer. ¿Y cuál es el fruto? Un pastor explicó que la fruta es la participación en su iglesia, incluso cuando se llena demasiado y es un poco incómodo, como hay demasiadas uvas, ¿no?, en los racimos. No estoy seguro de que eso es lo que Jesús quiso decir. Sabemos que es muy importante para Jesús, así que tenemos que entenderlo. Primero, yo sé que algunas personas creen que si no permaneces, perderá su salvación. Si usted no hace ciertas cosas, o si lo hace ciertas cosas malas, usted tendrá que pedirle a Jesús que sea su salvador, otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero hay algunos problemas con esta perspectiva. Por ejemplo, dice Jesús en 15:11, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Pero ¿qué clase de gozo pueden tener los discípulos si tienen miedo de que van a ser cortado y quemado? ¿Verdad? Como dice en el versículo 6. Y por cierto, eso es lo que ocurre con las personas que no permanecen, ¿verdad? Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca y los recogen, los echan al fuego y se queman. No hay segundas oportunidades aquí. Si esto está perdiendo su salvación, no vas a obtenerla de nuevo. Se queman. Y Jesús no parece especialmente preocupado por sus discípulos, no porque dijeron una oración o tomaron una decisión, sino por lo que hizo Jesús en 16, por ejemplo. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto. Vamos por un minuto a Juan capítulo 6, porque hay ideas similares allá. Voy a leer de Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. 41. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Jesús les dijo, no murmuren entre sí. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. El Padre trae a alguien. El Padre da a esa persona al Hijo, y esa persona viene a Jesús. Jesús nunca le echó fuera. Él le resucitaré en el día final, es decir, le doy vida eterna. Cada persona que es traído por el Padre. No hay algunos que vienen a Jesús, pero Él no les resucitará. O algunos que están traídos, sino que son echados fuera. O no, cada persona que cree ya tiene vida eterna y nunca la perderá. Jesús es muy, muy claro aquí, ¿verdad? Pero vamos de nuevo a Juan 15. Voy a leer de Juan 15, 2 y 5. Juan 15, 2 y 5. Todo sarmiento o pámpano que en mí no da fruto, lo quita. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Otra vez, muy claro, ¿no? Tenemos a alguien en Cristo que se quita. Bueno, con el fin de entender lo que Jesús está diciendo aquí, tenemos que entender un poco más sobre cómo escribe el mismo Juan y, por supuesto, cómo Jesús enseña a menudo. Necesitamos entender cómo Juan ve a los creyentes y no creyentes. Antes de hablar de eso, vamos a ver lo que realmente significa permanecer. Juan 15, 7. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, piden lo que quieren, y les será hecho. Nótate que las palabras de Jesús permanecen en los discípulos. Eso es muy importante. El versículo 10. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en Jesús no es tener la sensación de que Él está aquí. Permanecer en Jesús es obedecerle. Obedecer sus mandamientos, ¿no? Ahí está. Y uno de los mandamientos de Jesús está en el versículo 12. ¿Qué es? ¿Qué es el mandamiento en 12? Así es. Os améis unos a otros. Se amen los unos a los otros. Pero hay muchos otros mandamientos, ¿verdad? Pero aquí hay algo muy interesante. En el libro de Juan, hay algunos órdenes que Jesús da a los individuos en situaciones específicas. Pero los mandamientos generales son casi siempre lo mismo. Rechaza el mundo, ven al Hijo y creen en Él. Está unidos con el Padre y el Hijo. Y si quieres ver esto, toma tu Biblia esta semana y ir a través de Juan en busca de todos los mandamientos de Jesús. Es muy, muy interesante. Creo que la permanencia en Jesús implica obedecer todo lo que Él enseñó y que enseña a través de sus apóstoles en el Nuevo Testamento. Pero para Juan, todo comienza con la fe verdadera en Jesús como el Hijo de Dios. Pero, ¿puedo dejar de creer en Jesús? ¿O qué pasa si yo no le obedecen? ¿O voy a perder mi salvación? Buenas preguntas. Tenemos que entender dos cosas sobre Juan. Número uno, para Juan hay dos tipos de personas. El cristiano que obedece y el no cristiano que no obedece. Eso es todo. Tal vez has leído este versículo. Por ejemplo, 1 Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Me pregunto si alguien aquí ha pecado en la última semana o esta mañana. ¿Sí? ¿Eso quiere decir que nosotros no conocemos a Dios? ¿Que no somos cristianos? 1 Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Perdón. ¿Dónde estamos? Ok, mejor. 1 Juan 3:15. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Entonces, si odiamos a un hermano, no tenemos la vida eterna. ¿No sabe Juan que los cristianos a veces pecan? Bueno, 1 Juan 1:8-10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Nuestro modelo de vida como cristianos es amar y obedecer. Amar y obedecer al Señor Jesús. Y Juan admite de vez en cuando que sí es posible, un cristiano puede pecar. Pero él no está realmente interesado en ese detalle. Si usted es un cristiano, usted obedece. Si no es un cristiano, no obedece. Dos opciones. No te preocupes por los detalles. ¿Explico? Juan 8:34, las palabras de Jesús. En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y punto. Juan 8:51. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Y punto. Pero lo que si el martes me enojo y... No. No entiendes. Obedecer, la vida eterna, desobedecer, la muerte. Ya. Juan 12:25. El que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Y punto. 14:15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Pues, ¿cuál mandamientos? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué pasa si me desobedezca una vez? No. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Sí? No me molestes con los detalles. La forma de vida del cristiano es amar a Jesús y obedecer su palabra. Eso es permanecer. Si fracasamos y a veces pecamos, les pedimos perdón y Él nos limpiará. Pero nosotros no tenemos que preguntarnos, ¿debo pecar o obedecer? ¿Y si solo peco un poco? ¿Es eso aceptable? No. Si quieres jugar ese juego, pregúntate si realmente eres un cristiano. Un verdadero cristiano es completamente unidos con el Hijo. Y por lo tanto, con el Padre y el Espíritu. Un verdadero cristiano obedece. Un verdadero cristiano obra de acuerdo a la voluntad de Dios y ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso Jesús puede decir, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. 1 Juan 5:14. Esa es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Vivimos en Él, y Él vive en nosotros, y nosotros obedecemos su palabra, y sabemos su voluntad. Esta es la vida normal del cristiano. Sí, a veces no alcanzamos, pero nuestra meta es obedecer y amar. ¿Ok? Bueno, eso fue lo primero que tenemos que entender acerca de Juan. Dentro, fuera, negro, blanco, obedecer, desobedecer, sin ambigüedad, sin matices de gris, así es Juan. Y en este capítulo, así es Jesús. Ahora, la segunda cosa. Juan reconoce que existe verdadera fe y la fe falsa. Yo creo que Juan estaba profundamente afectado por la traición de Judas, ¿no? Aquí era un discípulo elegido por Jesús, un discípulo que predicó la palabra y al parecer hizo milagros. Pero él no era un verdadero creyente. En Juan capítulo 6, Pedro habló por los 12 discípulos y dijo esto: tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y la respuesta de Jesús: no los escogí yo a ustedes, los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo, hablando de Judas. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. ¿Y quién da fruto? Bueno, cada cristiano. No existe un cristiano que no da fruto. Si algunos dan más, algunos dan menos, piense acerca de lo que Jesús dice en los evangelios: árbol bueno, frutas buenas, ¿verdad? Buena tierra, buena cosecha. La parábola de los talentos, en que la única persona que no provea interés para el maestro pierde todo. ¿Sí? Tengas en cuenta que en la parábola del sembrador, la tierra no cambia. No es buena tierra y más tarde mala tierra y luego tierra buena de nuevo. No, es la naturaleza de la tierra buena para dar fruto. Y así es el corazón. ¿Ves? Las buenas obras no te salvarán. Eres salvo por la fe. Pero cuando Dios cambia tu corazón, te vas a dar fruto. Mala tierra podría parecer tierra buena. Algo podría empezar a crecer en ella, pero al final no hay fruto. Una rama o sarmiento de la vid podría parecer una buena rama. No puede decir la diferencia, pero si espera año tras año y no hay fruta, queda claro que es una mala rama. El versículo clavo aquí es esta en Primera de Juan 2:19. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Esas personas estaban en la iglesia, probablemente incluso fueron a la reunión de oración. ¡Wow! Probablemente predicaban. Ellos te saludaban después del servicio y te que dijeron que estaban orando por su hija, que estaba enferma. ¿Pero fue esta fruta real? ¿Fruto glorificado a Dios? No. Porque con el tiempo se fueron a la iglesia dejando al Señor y se fue a su propio camino. Y así en el Nuevo Testamento escuchamos cosas maravillosas acerca de estas personas. Juan 15 incluso dice que estas personas son en Cristo. Y eso es diferente de lo que Pablo dice acerca de ser en Cristo. Se utiliza el término para referirse a los verdaderos creyentes. Pero para Juan, estos creyentes falsos son discípulos al igual con el resto. Ellos están en la vid, en Cristo en un sentido. En Hebreos fueron iluminados probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, ellos no tienen el Espíritu viviendo adentro. Pero de una manera, ellos participaron en el Espíritu. Eran una parte de la iglesia. Dios estaba obrando a su alrededor. Probablemente incluso aprendieron cosas que les ayudaron en su matrimonio o con sus hijos. Pero no estaban realmente vivos. El sarmiento se corta y se quema. Mateo 13:30. Dejan que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Estos no son verdaderos creyentes, pero los falsos creyentes. Juan 2. Cuando Jesús estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Ellos creían, pero Jesús no se confiaba en ellos porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Ellos eran creyentes en un sentido, pero no verdaderos creyentes. Jesús dijo esto a sus discípulos, bueno, no solo a los doce, sino también a las multitudes de discípulos que los seguían. A algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era Él que lo iba a traicionar. Juan 6:64. Eran discípulos. Ellos creían en un sentido, pero ellos no tienen la fe salvadora. Alguien que no es un cristiano puede hacer cosas buenas, realmente pueden. Pero en realidad no pueden glorificar a Dios sin fe verdadera. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Y así los sarmientos o pámpanos que se cortan y queman no eran verdaderos sarmientos desde el principio. Son falsos creyentes. ¿Y qué es el fruto en Juan 15? Creo que el enfoque aquí es lo que los discípulos iban a hacer después de que Jesús ascendió y vino el Espíritu Santo. Bueno, el versículo 27 de 15. Ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. Juan 17:18-20. Como la oración de Jesús, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Qué va a pasar? Serán testigos. Y la gente va a creer, y esas personas llevarán en el trabajo. Esa es la fruta. Para alcanzar al mundo y llevar a la gente a Jesús. El enfoque no es trabajando en su iglesia, es salir al mundo. Bueno, es decir, trabajar con la iglesia en el mundo. ¿Sí? Así que vamos a leer de nuevo, y espero que sea un poco más claro. Ahora, Juan 15. Entonces, en Juan 15 tenemos creyentes reales, verdaderos y falsos también. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Todo el que da fruto lo poda o limpiará para que dé más fruto. Dios Padre, el viñador o labrador, toma su cuchillo y poda los sarmientos buenos. Él no les cortó a la basura, Él les poda por lo que será más fructífera. Esto me recuerda a lo que dice la Biblia acerca de la disciplina de Dios, ¿no? En Hebreos 12:9. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos, porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto aceptable, apacible de justicia. Bueno, continuamos en Juan 15. Todo sarmiento en mí que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Mira, dice, si dan mucho fruto, prueben que son mis discípulos. No se convierten en discípulos porque dan fruto. ¿Sí? No, prueben que son discípulos verdaderos. En esto es glorificado mi Padre, 8, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Unidos con el Padre y el Hijo, vamos a entrar en el mundo totalmente equipada para compartir el Evangelio. Pero hay algo que necesitamos saber. La gente en el mundo no les gusta cuando les mostramos su pecado. Continuamos. 18. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron, a mí también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les sabrán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Jesús no está diciendo que no había pecado en el mundo antes de su venido, pero ahora hay una cierta clase de pecado, ¿no? Ha rechazado al Hijo de Dios cara a cara, ¿verdad? Bueno, el versículo 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. Ahora tenemos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el creyente trabajando juntos. Hermoso, ¿verdad? 16:1. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas. Pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Los seguidores de Cristo y los seguidores del diablo van a reunirse, chocar, ¿no? Y esto es lo que va a suceder. Por supuesto que Dios escogerá a algunas personas fuera del mundo para ser salvos. Podríamos recordar al apóstol Pablo, ¿no? Él pensó que estaba rindiendo un servicio a Dios cuando perseguía a la iglesia, pero Dios lo salvó. Pero cuando compartimos la palabra de Dios, se hace evidente que somos diferentes. No pertenecemos al mundo, y esto es una señal de juicio a aquellos que no creen. En realidad, es otra señal que somos verdaderos creyentes. Por ejemplo, Filipenses 1:27, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, puedo oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Salvación, la vida eterna, en unidad con la Santa Trinidad. Espero que estamos empezando a entender lo que Jesús está diciendo aquí. No es fácil porque está hablando de verdades profundas y eternas, ¿no? Pero no podemos perder el punto más importante de todo este pasaje. Sí, si somos verdaderos creyentes, nosotros permanecemos en la vid, vamos a dar fruto, no vamos a perder nuestra salvación. Pero el foco principal no está en los sarmientos o en el fruto, es la vid. ¿Sí? Jesús. Ahora, algunas personas dicen, mira, esto demuestra que Jesús no es Dios. Él es solo la vid, pero Dios es el viñador. Por supuesto, Juan es muy claro que Jesús es Dios desde Juan 1:1. Pero a medida que lee a través de Juan, se ve una otra vez que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando juntos. Ellos no son la misma persona, pero son el mismo Dios, el único Dios. En la imagen de la vid, la fuente de toda la vida y el poder es la vid, es Jesús. Solo Dios tiene vida en sí mismo. Dios es la fuente de la vida. Jesús es Dios. Dios habló a Israel como una vid en el Antiguo Testamento, pero esa vid no da buen fruto. Jeremías 2:21. Yo te planté como vid escogida, toda ella de semilla genuina. ¿Cómo pues te has convertido delante de mí en un sarmiento degenerado de una vid extraña? Israel incrédulo era una vid falsa. Jesús es la vid verdadera. No solo es Jesús perfecto, Él es la fuente verdadera y última de la vida. ¿Sí? Aún como creyentes buscamos ayuda en los lugares equivocados. Si tuviera esto, mi vida sería buena. Si solo esta relación funciona, voy a ser feliz. Nuestra iglesia puede ser una vid falsa. Buscamos toda nuestra ayuda, esperanza y felicidad en nuestros amigos en la iglesia. Pero incluso ellos nos fallará. El conocimiento de la Biblia sola no es suficiente si no estamos conectados con el autor de la Biblia. Algunas personas piensan que un pastor es la vid. Necesito el pastor para orar por mí. Necesito el pastor para darme consejos. Y bueno, a veces es bueno tener consejo bíblico de un pastor, pero él no es la vid verdadera. Ir al pastor u otro cristiano y puede ayudarle a buscar al Señor y estudiar la palabra de Dios por sí mismo, pero si va a él, en vez de Jesús, él es una vid falsa. Estoy teniendo este problema y no sé qué hacer. ¿Has orado? No solo una vez, estás viviendo una vida en comunicación con Dios. Estás leyendo la palabra de Dios. No solo leer, estudiar, pensando en ella, orando al respecto. Si Dios es la fuente de agua viva, seguimos volviendo a beber una y otra vez y otra vez. Separados de mí, nada pueden hacer. Pero unidos con Cristo, Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. 2 Corintios 9:8. Cristiano, tienes salvación por tu fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero esta es una obra de Dios. Estás limpio, estás libre. Ahora vive en la vida que tienes en Cristo. Ten hambre, ten sed, y ve a Él cada momento de cada día para todo lo que necesitas. Él es el que convirtió el agua en vino. Él sanó a los enfermos y dio vista a los ciegos. Él alimentó a los 5,000 y caminó sobre el agua. ¿Crees que Él puede ayudarte? Él fue el que resucitó a los muertos, y la muerte no lo pudo conquistar. Él es la resurrección, el camino, la verdad y la vida. Si tienes hambre, Él es pan de vida. Si estás en la oscuridad, Él es la luz. Él es la puerta, el sendero a la vida eterna. Él es el buen pastor que que conoce a sus ovejas. Él es la vid, la fuente de todas estas cosas y más para cada verdadero creyente. Estamos en territorio extranjero en este mundo, pero no estamos solos. Estamos en una batalla, pero ya se ha ganado. Podemos morir, pero vamos a vivir para siempre. Vivo sin culpa y sin temor. Es el poder de Cristo en mí. Desde nacer hasta morir, Cristo conduce mi existir. Ni Satanás, ni hombre aquí, me quita de su mano allí. Hasta que Él vuelva o muera yo, firme estoy en su poder. Si no has creído realmente en Él, esto es lo que te estás perdiendo. Pero para todo verdadero creyente, Él es la verdadera vid y nosotros los sarmientos. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.